Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones, Clínica Alemana, Renting Mita Go, AFP Habitat 40 años juntos, Consorcio, Talana, rediseña la forma de trabajar, Inmobiliaria Santolaya, Asociación Chilena de Seguridad y nuevos sabores llegan a Monticello. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Es jueves 31 de marzo del año 2022. Termina marzo. Consuelo Saavedra, Matías del Río, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días.
Muy bien. De lo más bien.
Oye, yo... esto de venir a semi atrasado, llegué perfecto, pero uno se encuentra con una auditora en los tacos y te hacen así con el reloj.
¿Ah, no me digáis?
¿Cómo ¿En serio?
Sí. Como diciendo, oye, ¿pero cómo? Desde el colegio que el inspector no me hacía así.
Oye,
pero... Debo decirle a ese auditor que llegué incluso... alcancé a pasar a comprar mi café todas las mañanas tempranito, así que... Sí,
no, sabemos que eres capaz de pasar a comprar el café y llegar tarde, o sea, no.
Sí, es verdad.
Pero eso es gracias a que el programa anterior se atrasa.
Sí, efectivamente.
Que sea sincera.
Es Álvaro el culpable de todo.
Pero bueno, ¿quién es uno, verdad, Nico, para tirar la primera piedra?
No, yo me mantuve calladito. Oye, yo quiero gastarme 30 segundos en hablar de hoy día, es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Colon, por razones muy Cierto. Personales. Me ha tocado estar muy cerca de ese proceso. La verdad que es un día en que uno, sobre todo las personas... Depende, dicen que mayores de 45 años, otros dicen que mayores de 50, pero la verdad que hay momentos en los cuales hay que hacer prevención. Hoy día hay distintos sistemas, están las colonoscopías, en fin, que son procesos más complejos, hay poca capacidad de colonoscopos en Chile, hay de producto de la pandemia hay mucho retraso, pero también hay otros exámenes que tienen que ver con análisis de deposiciones, etcétera, pero la verdad es que se convierte en un cáncer de un crecimiento muy lento, que captado inicialmente tiene muy buen pronóstico, pero que más tarde provoca muchas reacciones y muchos problemas, y es una realidad. Y la verdad es que no es tan complicado hacerse exámenes y la verdad que el cambio de la expectativa, el resultado es brutal, y es un cáncer con alta prevalencia en Chile, y por lo tanto hoy es un día en que se recuerda. Hay muchas clínicas y centros de salud ofrecen packs en los cuales uno se puede hacer los test de prevención y hacer otros análisis.
Es una cosa, entiendo que una prevalencia altísima con nuestra población, y que cuando se descubre a tiempo, cuando te haces una colonoscopia, te dan, como que te dice, la licencia por 10 años.
Claro,
entre 10 años, si no tienen ni una
nada.
Pero aquellas personas que descubren algo, muchas veces dicen, si te hubieses descubierto hace 10 años, hubiese sido un detallito menor, no hubiese sido ni tumor entonces. Entonces es muy relevante, además da la prevalencia que hay en Chile, es muy relevante el tiempo en que te lo tomas. Así que ha seguido generando conciencia.
¿Y por qué tiene prevalencia tan alta?
No lo sé.
Yo entiendo que en alguna época teníamos algo parecido, todo lo que es gástrico, algo parecido a Japón, parece que tiene que ver con alimentación, aceites.
Pero si tú algún día se descubrir que tiene que ver aire, contaminación.
Seguro.
No lo sé.
Claro, entiendo que el contenido, dicen que por la calidad de las aguas, pero en fin. Pero es un dato, la verdad que desde lo más profundo les digo... hagan prevención, contrólense, cambia completamente el panorama, y además tiene una probabilidad alta.
Gracias por recordarlo.
8 de la mañana con 9 minutos. Ayer el subsecretario Monsalve no pudo llegar a una actividad en Cañete, más bien tuvo que devolverse, producto de bloqueos y producto de lo que como decía ayer alguien de la multigremial, el subsidiario Manuel Monsalve está viviendo algo parecido a lo que vivimos muchos de los habitantes de la zona en lo que vivimos cotidianamente gente de la zona. Esto es parecido a lo que ocurrió con Hijasiches, pero es distinto, pero es sin duda una muestra muy clara de algo que ya...
Sí, lo único distinto es que no hubo balazos, pero el resto, pero fue lo mismo, no alcanzó a llegar donde tenía que llegar, a hacer la labor que tenía que hacer un ministro o un subsecretario.
Pero yo creo que es distinto porque uno es un tratar de entrar a una zona, a un terreno que está vetado, como es Temucuicui, y el otro era una manifestación violenta, ya complicada, ya vamos a conversar cuál es la razón de la manifestación, pero en un camino público, digamos, donde cualquiera puede circular. Creo que lo de Temucuicui fue... Era más grave en ese sentido por las características que tiene esa zona.
Es más grave lo que pasa en Temucuicui respecto a lo que pasa en Cañete. Exacto. Porque es un lugar al cual nadie entra nunca aquí, pero aquí no se puede entrar a un lugar donde se puede entrar. Yo creo que es igual, porque al final un ministro o una persona o una autoridad que va, además que va dispuesta al diálogo, va anunciando disposición al diálogo, no se le permite hacer su agenda. Es grave, muy grave.
Sí. Ahora si es lo que dicen lo de la multigremial, que por fin las autoridades están sufriendo, entre comillas, en carne propia lo que viven las personas de Biobío, o sea, de la provincia de Arauco y también de la Araucanía, me parece que es positivo. Que
ese paradojo que hablábamos ayer.
Exacto.
Qué bueno que pasen estas cosas luego para que luego se tomen las medidas correspondientes.
Las personas eran estaban pidiendo la libertad de todos los que están detenidos por el crimen de fines del año 2019. ¿Se acuerdan de este camping? ¿Ya? Bueno, lo estuvo conversando hace un ratito con el gobernador Rodrigo Álvarez.
Rodrigo Álvarez, sí.
¿Verdad? Pero para los que no estaban escuchando de una en punto, es el asesinato de Leodoro Raimán cuando llega una serie de otros comuneros mapuche a tomarse el camping, ¿ya? En el sector del Valle Licura. Y lo matan. Y esas personas son las que están presas. Y esa era la causa de la protesta.
Claro.
Como si fuesen prisioneros de una causa, de... Es insólito realmente.
Sí, a ver, eso que esa sea la exigencia.
Sí.
Bueno, uno como que existieran los presos políticos, pero que me no, parece claro, que no los existen.
Que no existen,
pero claro. Está todo este debate, y ahora qué bueno, que desde el punto de vista de la historia. Pero bueno, en nuestra ley, por lo que determina la ley, no hay presos políticos.
No hay presos de conciencia, no hay presos por pensar de una manera clara.
Claro. Sí. Ahora, lo relevante del tema es que es la contratación. Que eso es lo que eso es lo complejo, es la constatación precisa de que hay sectores en los cuales ni siquiera las más altas autoridades del país pueden entrar, lo hacen por prudencia en todo caso, porque definitivamente probablemente si con auxilio a la fuerza probablemente habría podido entrar el subitario.
La parada en que están y la búsqueda es otra, es del diálogo. De hecho, Manuel Monsalve ayer se bajó de su auto a tratar de dialogar,
sí,
y le fue mal, fue más duro que salir y abandonar el lugar.
En fin, pero
claro, pero cuando tú dices tiene que pasar, estoy tratando como de
buscarle lo positivo.
No. Explorar más qué significa tratar de cruzar por una manifestación, tratar de cruzar por una barricada. Ni una autoridad podría hacerlo. O sea, imagínate una autoridad que se le ocurre cruzar por
ningún motivo, claro, ¿no?
Plaza Italia, ¿me entiendes?
O sea, uno sería exposición imprudente al daño, y dos, probablemente lo que provocaría sería una situación violenta al extremo.
Claro.
Entonces, no, yo alabo la prudencia del secretario Monsalve.
Por supuesto.
O sea,
ni una crítica a él.
Ni por un segundo planteo que debería haberlo. Ahora, el punto práctico.
Claro, y en ese sentido no me parece que necesariamente haya ido a buscar una situación riesgosa. Quizás tenían información de inteligencia y él dijo, ya voy igual. A diferencia de Temucuicui, donde
ahí sí hay una
todo.
Diferencia.
Exacto, donde.
Es imprudente ir a ese lugar.
Exactamente, todas las señales te indicarían que va a haber un problema.
Todos los días entra gente a Cañete. No todos los días puede entrar gente a Temucuicui. Y la última vez que entró una autoridad, o que intentó entrar una autoridad, entraron de 800 y salió uno muerto. Sí, entonces, desde ese punto de vista sí que son distintas las dos localidades, sin duda. La otra es una ciudad abierta, pues, suponemos, Cañete.
Pero lo que planteaba más temprano Rodrigo Díaz, el gobernador del Bío, el gobernador del Bío, de la región del Bío Bío, uh-huh. Es esta lógica de convertir hechos delictuales en causas de reivindicación de presos políticos y de presos de conciencia, y a partir de eso que las comunidades exijan sus propios sistemas, comillas, de justicia. No quiero cambiar de tema, pero veamos, sí, claro, veamos eso, por ejemplo, manejado entonces por una justicia indígena.
Claro, qué buen punto, porque este sería un, sería este un delito de carácter indígena cuando la, cuando la víctima es una persona mapuche.
Víctima y victimario son mapuche.
¿Son mapuche?
Claro.
¿En qué justicia cae eso? ¿Que eso es un asunto que tienen que determinar los constituyentes?
Y recordemos que de esa lógica, no quedó establecido así en la norma, pero recordemos que esa lógica, una parte importante de los colectivos mapuches, de los colectivos indígenas, planteaban que en el caso de la justicia indígena debería ser muy excepcional la cárcel.
Es justicia indígena que tampoco existe, como dijo Guanchumilla el otro día.
No, tampoco
existe. En la tradición mapuche no hay justicia.
No hay justicia, claro. Pero no, que plantea. Entonces, desde la profunda convicción, entonces, claro, si se planteó de esa manera, no tendrían por qué estar en la cárcel.
8:15.
Don José Ramón Valente, muy buenos días, ¿cómo está usted?
Muy bien, don Nicolás Vergara. Hola Matías, hola Consuelo, ¿cómo estás?
Bienvenido.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme más temprano, la verdad que hace tiempo que no venía más temprano, me siento honradísimo.
Honradísimo, pero...
¿Te acomoda el horario?
Me acomoda mucho, sí. Bueno, me acomoda mucho el horario. Soy muy tempranero siempre.
Manda, ¿sí?
Sí.
Manda tu solicitud a personal y vamos a ver qué,
muy
qué
bien.
Se puede hacer al respecto.
Lo va a revisar un comité que lo va a elevar a...
Estás súper a tono con los tiempos, claro, Nico, con el tema, ¿no es cierto?, de manejo, digamos, claro, empático, de tus stakeholders y todo.
Yo estoy
muy a tono. No, el Nico es puro shareholder.
Ah, claro, exactamente.
Puro shareholder, claro, no stakeholder. No, pero el punto es, no, es otro, es que vamos a establecer una comisión, esa comisión va a tener que establecerlo por mayoría de votos, y va a ser elevado a otro lugar en el cual van a ser necesarios los dos tercios. En todo caso, te puedo decir que puedes contar con mi voto.
Se agradece mucho.
Oye, pero vamos a hablar de números malos que conocimos ayer en el IPOM.
Sí, bueno, ustedes probablemente comentaron algo ayer en la mañana. Lamentablemente no tuve el placer de escucharlos, digamos, del alza de la tasa de interés que hizo el Banco Central el martes. Sí. Pero ayer salió en la mañana, mientras ustedes estaban en el programa, salió el IPOM, es un mamotreto más o menos grande, y tiene información que es de las dos cosas, súper interesante y súper preocupante, la verdad. Y un poco lo que tú dices, Consuelo, lo que, si uno lo quiere resumir, se está configurando un mapa para los próximos meses en Chile, en el cual la inflación medida en 12 meses va a seguir subiendo, probablemente hasta niveles de 10% o más. Y al mismo tiempo, la alerta que hace el Banco Central, y que es probablemente lo más novedoso del IPOM, es que la economía se está desacelerando mucho más rápido de lo que habían pensado. Y de hecho, el Banco Central reduce las expectativas de crecimiento de la economía para este año 2022 y la reduce para el año 2023, conformando un panorama en el cual el 2022 podría crecer entre 1-2%, 1.5%, y el próximo año, por primera vez en muchos años, el rango del Banco Central incluye un número negativo, desde menos 0.25 hasta más 0.75, o sea, prácticamente cero de crecimiento. O sea, vas a tener dos años, 2022, 2023, con crecimiento cero. Y es más, el Banco Central dice, en esta trayectoria, porque los años, ¿no es cierto?, son cuatro trimestres cada uno, en este camino de estos dos años vamos a tener varios trimestres con crecimiento negativo. O sea, vas a tener, ¿no es cierto?, lo que de alguna manera es el panorama más temido de cualquier banquero central, que es que tenga una inflación alta con crecimiento bajo. ¿Por qué es temido ese escenario? Porque la verdad es que los bancos centrales tienen una sola herramienta. Entonces, si tienen una sola herramienta, no pueden atacar dos objetivos a la vez. Y esa herramienta es la tasa de interés, que es el que les permite indirectamente el control monetario. Les permite, es como el precio del dinero, y les permite el control, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo con la cantidad de dinero en la economía. Hay que recordar un minuto nomás que el rol que tienen los bancos centrales, y esto a raíz de toda la discusión que se ha dado en la convención constituyente, ¿no es cierto?, es de estabilización. Los bancos centrales no están ahí para hacer que la economía crezca más, no están ahí para hacer que haya mucho más creación de empleo, ni ninguna de las otras cosas que típicamente se les dice a los bancos centrales o se los responsabiliza. Están ahí para permitir que haya las condiciones para que se dé el empleo potencial y el crecimiento potencial, y para que los temas monetarios, la inflación, no sea un inhibidor de que se dé lo que se tiene que dar. Estoy hablando como medio en jerigonza, pero básicamente si uno dice, mire, este país tiene capacidad de crecer al 3%, bueno, que la inflación, la volatilidad de la inflación o el nivel de la inflación no sea impedimento para que crezca al 3%. Esa es la labor de los banqueros centrales. Y para eso tienen que procurar una inflación lo más estable posible y que sea relativamente baja. Y el relativamente baja, digo, porque algunos bancos centrales, como por ejemplo el Bundesbank, como existía antes, ahora se llama Banco Central Europeo, ¿no es cierto?, dice, yo creo que ese nivel es 2%. La Reserva Federal de Estados Unidos también dice, yo creo que ese nivel es 2%. El Banco Central de Chile dice, es 3%. Entonces, ¿qué les pasa a los bancos centrales cuando se empiezan a configurar esta situación en las cuales el Banco Central, ¿qué es lo que hacen entonces? Dice, si se está sobrecalentando la economía, eso va a generar inflación, yo subo la tasa de interés, con eso bajo la inflación y bajo el crecimiento económico. Si se está enfriando excesivamente la economía, yo bajo la tasa de interés, logro subir un poquito el crecimiento económico, subo el empleo, ¿no es cierto?, subo un poquito los precios y estabilizo. Pero ¿qué pasa cuando se enfría la economía y sube la inflación? No hay herramientas. Y el Banco Central tiene que elegir. Y tiene que ser una elección súper difícil. Tiene que ser la elección de decir, ¿sigo subiendo la tasa de interés para que la inflación baje? ¿O me preocupo en realidad de que la economía no se me vaya muy abajo, ¿ya?, y que la inflación eventualmente en el futuro baje mucho, digamos? Entonces tiene que elegir y es una elección súper difícil para los banqueros centrales.
José Ramón, ¿y esto se produjo por los ingresos, por las platas externas que entraron del sistema, por ejemplo, los IFE o más bien los retiros de fondos? Porque eso no está en la ecuación, ¿no es cierto? En la ecuación es que lo normal, me imagino que la inflación se pueda producir porque la economía está produciendo mucho, hay más oferta, qué sé yo, o al revés, pero esto es fuera, es como que viene un asteroide, viene de afuera, no estaba en el planeta que yo estaba mirando. Vienen 150 mil millones de dólares o 50 mil millones de dólares. ¿Esa es la razón?
Esa es la interpretación que tiene el Banco Central. Cuando uno lee el IPOM, dice, sí, la principal razón de la inflación en Chile son el exceso de gasto del año pasado producido por los ingresos adicionales que se le entregaron a familias a través de los retiros y a través de los IFE. Eso es lo que dice el Banco Central. Ahora, hay críticas respecto a eso, porque dice, oye, pero en Europa también la inflación está alta, en Estados Unidos también está alta. Y el Banco Central se hace cargo de eso diciendo, sí, mire, en Estados Unidos está alta porque también se entregaron muchas ayudas, el mercado laboral allá está muy estrecho, hay una tasa de desempleo que es inferior al 4%, están subiendo los costos laborales y esa es la razón de la inflación en Estados Unidos y en Inglaterra. En Europa, en el resto de Europa, dice, bueno, aunque los ingleses dicen, no es cierto, que no son parte de Europa, pero bueno, digamos, en Europa, el resto de Europa, lo que no son ingleses, lo que dice es, no, ahí son alzas en el precio de la energía. Y en Latinoamérica, otros países latinoamericanos, el Banco Central dice, principalmente es energía y alimento. En el caso de Chile, principalmente IFE y retiros. Esa es
la ¿más retiro que IFE o no? Porque el IFE por lo menos es plata que tiene el Estado, que tiene el fisco, que está dándose vuelta y que en algún momento podría estar. La otra estaba por ley establecida que se iba a usar en 40, 50 años más. O sea, insisto, no estaba en el panorama. ¿Se puede limpiar esa variable, no?
No, porque la fuente de financiamiento del IFE también pudo haber sido los fondos soberanos, y de hecho lo fue en algún tiempo, y era esa plata que también estaba en posada.
Liquidada, ¿no? Plata.
Y por lo tanto, claro, en parte, tú tienes razón en parte, cuando tú dices, yo iba a hacer este gasto, y en vez de hacer este gasto, no lo voy a hacer, por ejemplo, construir una carretera de parte del Estado, y esa plata se la voy a pasar a la gente, es plata que igual habría entrado al sistema, ¿no es cierto? Y yo la sustituí. Pero cuando yo saco el fondo soberano para pasarle, digamos, la plata a la gente del IFE, es muy parecido al tema de los retiros.
Exacto. Es que importante el tema porque los retiros está sobre la mesa.
Así es.
Los IFE aparentemente no, pero están ahí.
Está sobre la mesa. No, es que eso es lo complejo. No, vamos a salir por un segundo al tema. Lo complejo es que eventualmente una forma que podría tener el gobierno de intentar evitar el quinto retiro es generar una suerte de sistema de IFE y esa es la negociación en la que se está planteando. Y sabemos que al final del día el resultado es que son ambas cosas. O sea, lo que ha ocurrido hasta ahora es que se han tomado medidas como los IFE y otros, pero eso no ha evitado los retiros. Entonces, volver a caer en el error podría ser muy grave.
De hecho, el Banco Central hace la advertencia y dice, el escenario que yo estoy planteando de inflación es sujeto a que el Ministerio de Hacienda cumpla con su presupuesto. ¿Cuál es el mensaje que está mandando el Banco Central a Hacienda? Está diciendo, mire, usted prometió que iba a bajar 20 mil millones de gastos respecto del año pasado. Si usted no baja esos 20 mil millones de gastos y los vuelve a tirar a la economía, probablemente la inflación va a ser más alta. Y por el otro lado, el ministro de Hacienda no toma el guante directamente, pero sí aprovecha este hipón para decir, ve, si no se puede hacer un quinto retiro, digamos, para irse en contra de los quintos retiros. Pero tiene razón Nicolás, ¿no es cierto?
Entonces, podría ser peor.
Podría ser, digamos, dependiendo de cómo lo haga, dependiendo de cómo lo financie. Pero el panorama está complicado.
Sí, mencionaste a Marcel recién y quería que nos hicieras como una traducción con subtítulos de qué es exactamente lo que él quiere decir. Dice, lo más preocupante del IPOM es que las proyecciones para la inversión son de una caída en el 22 y de nuevo en el 23. Lo primero es, ¿qué está pasando con la inversión? ¿Por qué esas proyecciones están cayendo? Y ahí dice, enfrentarse como producto de un nuevo retiro a que las tasas de interés del mercado a largo plazo con las cuales se financia la inversión suban 2, 3, 4 puntos es sumir a la economía chilena en una situación particularmente crítica. ¿Qué pasa? ¿Por qué estas proyecciones bajas, disminuyendo de la inversión?
Bueno, lo que hay es información temprana que tiene el Banco Central respecto de importaciones de bienes de capital. También de consumo de bienes durables, que tiene alguna correlación con el tema de inversión. Y esas importaciones de bienes de capital vienen cayendo fuerte. La inversión tuvo un crecimiento en el 2021 y ya viene a partir del cuarto trimestre del año pasado, digamos, cayendo. El hecho de que la inversión caiga lo que hace es que tú la capacidad de entregar productos que tiene la economía disminuye, porque básicamente tú creces sobre la base de la inversión. El crecimiento en base a consumo lo puedes hacer temporalmente si es que no inviertes, porque el crecimiento en base a consumo es el crecimiento de, tú dices, bueno, tengo unos ahorros, me los gasto. Claro. Pero eso se agota. En cambio, el crecimiento del consumo sobre la base de nueva riqueza generada se hace sobre la base de invertir para, ¿no es cierto?, hacerlo sustentable en el tiempo. O sea, cuando tú no tienes inversión...
¿Y qué hace que esa inversión disminuya? ¿Es una razón política? ¿Es la incertidumbre de la redacción de la nueva constitución? ¿Es la incertidumbre de que no van a estar los fondos disponibles para el mercado de capitales o no sé, de los fondos cuando hay una reforma previsional? ¿Qué es lo que hace que que esté frenado todo?
Bueno,
eso.
Primero lo que tú dices, el aumento de el aumento de la tasa de interés obviamente te hace que algunos proyectos que pudieron haber sido rentables en algún minuto ya no lo son, ¿no es cierto? Independientemente que nada haya cambiado. Acuérdate que las tasas en UF en Chile estaban en UF-1 en algún minuto, hoy día estamos, ¿no es cierto?, en tasas largas, digamos, que son las que financian la inversión, tasas de 5 a 10 años. Hoy día estamos en tasas positivas, con tasas a 10 años que son UF+2, UF+2.5, han ido fluctuando. Entonces has tenido un cambio muy significativo de 300 puntos base en el nivel de la tasa. Y después tienen los temas de incertidumbre que están asociados principalmente hoy día en Chile a el cuáles son las normas básicas de convivencia que nos vamos a dar, que van a salir de la convención. Y lo que sale de la convención al análisis de los expertos no es muy bueno, no es bueno desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de fomentar la inversión. Entonces la preocupación es genuina de Marcel, en el sentido de decir, yo no puedo estar, me va a costar mucho administrar las finanzas públicas de un país que no crece. Yo aquí lo quiero llevar a la historia, básicamente la historia de la humanidad, que durante, hay estudios, ¿no es cierto?, que hablan del crecimiento económico durante los primeros 1500 años después de Cristo. La historia de la humanidad es una historia de conflictos, es una historia de básicamente donde no había crecimiento económico, y por lo tanto, si tú tienes como ser humano ganas de progresar, tu única posibilidad de progresar es quitarle parte de lo que tiene otro ser humano. Entonces, cuando las economías no crecen, cuando las sociedades no progresan, se ponen más conflictivas. Se ponen más conflictivas porque esas ganas de progreso pasan por hacer que, ¿no es cierto?, yo le tengo que sacar algo a otro, porque no está creciendo la torta. Y eso implica, ¿no es cierto?, paros, implica expropiaciones, implica fijar tarifas, implica negociaciones, digamos, violentas. Hay todo tipo de conflictividad que se genera en los países. Entonces, con toda razón, ¿no es cierto?, Marcel se preocupa de decir, si no tengo inversión, no voy a tener crecimiento sustentable. Si no tengo crecimiento sustentable, este tema, ¿no es cierto?, de la sociedad conflictiva se me va a hacer inmanejable.
No, pues ya estamos escuchando las fijaciones de precios, o sea, acuérdate de la discusión sobre el pan, en fin, sin duda. Ahora, pero ojo, también aquí, José Ramón, hay no pocos, de hecho le escuchaba a Juan Andrés Fontén, creo, hace poco, una crítica bastante grande respecto al rol del central. Básicamente, por ejemplo, sostenía
que el Banco Central no debió haber, con los retiros, no debió haber hecho lo que hizo, sino que debió haber dejado que los efectos ocurrieran para efectivamente evitar que pasara lo que está pasando. Recordemos que el Banco Central tuvo una serie de medidas, claro, medidas, líneas de liquidez, y un montón de cosas. Y que además algunas políticas de esterilización que el Banco Central debió haber realizado finalmente no se hicieron.
Sí, la verdad, bueno, eso sería como una crítica, ¿no es cierto?, al mismo Mario Marcel, que estaba en ese tiempo como presidente.
Se lo escuché con Andrés, por eso te digo.
Sí, pero ¿sabes qué? Yo decía al principio, el rol de los bancos centrales es estabilizar. Tratar de que no se produzcan estos desenfrenos, claro, que claro, de repente, no sé, tú tienes un tipo de cambio que está en 700 y se te vaya a 900 porque hay un problema de liquidez, digamos, inmediato,
o a 600,
y por lo tanto los bancos centrales,
o a 600 como podría pasar con los retiros,
exactamente, o a 600. Entonces parte del tema es no solamente el nivel de inflación, no solamente el nivel de la cantidad de dinero en la economía, sino que también que no haya mucha inestabilidad. Porque cuando tú tienes un tipo de cambio que está un día en 800 pesos, después está en 600, o inflaciones, ¿no es cierto?, que de repente están en 10%, de repente están en 3%, le estás entregando muy mala calidad de información a la gente. La gente tiene que tomar decisiones. Y para tomar decisiones tiene que saber decir, a ver, si yo tomo la decisión de inversión y voy a exportar, ¿cuál va a ser el retorno de esa exportación que voy a tener? ¿Va a ser el retorno a 500 pesos o va a ser 800 pesos? Entonces empieza a perder información, claro, en la economía cuando tienes mucha volatilidad. Entonces es responsabilidad de los bancos centrales estabilizar, así como es, ¿no es cierto?, responsabilidad de tener niveles de inflación parejos, relativamente bajos, estabilizar cuando ellos creen que pueden haber situaciones de demasiado estrés.
Oye, claro, no lo solamente que me hace pensar...
Perdona, Consuelo.
Sí, cortito, lo último de mi parte. Lo que me hace pensar lo que dice José Ramón sobre cuál es el rol del central, sobre las políticas, que la economía y las políticas que pone en práctica el gobierno, y que ahora se acaba de aprobar hace un par de días en la comisión respectiva de la Convención, sí, Constitucional, lo que tiene que ver con la autonomía, la personalidad jurídica, el patrimonio propio, qué sé yo, el Banco Central, pero dice que su pega, digamos, que tiene que velar por la estabilidad de los precios, normal funcionamiento de los pagos internos y externos, pero esto en coordinación, y ese es un término que cambia respecto del actual mandato, en coordinación con las principales orientaciones de la política económica definidas con el gobierno. ¿A ti qué te parece eso, que sea en coordinación y no, creo que la redacción actual es como tomando en cuenta o tomando en consideración?
Sí, eso se junta además, Consuelo, donde entiendo yo que la forma de elegir a los consejeros va a ser distinta, y los consejeros serían elegidos por la Cámara de Diputados directamente y no por el Presidente de la República, y por lo tanto es doblemente grave lo que tú estás mencionando, porque por un lado este cambio de la semántica básicamente lo que está diciendo, mire, usted tiene que tomar en cuenta como el programa de gobierno, digamos, y ¿no es cierto?, y tiene que no puede como ir en contra de lo que está diciendo el gobierno. Entonces, si además tú puedes remover y nominar distinto a los consejeros, entonces les quitas de verdad mucha autonomía al Banco Central. Yo creo que es súper grave que se esté discutiendo en esos términos. Está en comisión todavía, no se ha aprobado en el pleno, pero obviamente eso resta esa dupla de cambios, digamos, le restaría mucha autonomía al Banco Central.
Sí, ojo, sí, además cambia la propuesta, cambia que la nominación se hace a partir de alta dirección pública.
Sí.
Lo que para mí es
una terna que dice, de ahí se elige que la claro, Cámara y son siete
consejeros. Claro, lo que pasa es que si funciona como funciona tradicionalmente el sistema de alta dirección pública, lo que tendríamos entonces es que se abriría procesos de postulación al cargo de consejero. Hasta ahora lo que ha ocurrido, salvo excepciones, es que se ha buscado a gente muy notable, ha sido al revés, un proceso, no es gente que esté buscando pega, sino es gente a la que ha habido que seducir para que acepte irse al Banco Central. Entonces aquí lo convertiríamos básicamente en una pega más. También se establecen limitaciones, que yo no entiendo cuál es un poco el sentido, se establece una limitación de 18 meses respecto a haber trabajado en la industria bancaria, cuando el nivel de supervisión sobre la industria bancaria del Banco Central es, o sea, básicamente...
La industria financiera en general, no solo bancaria. Sí, 18 meses antes, 18 meses después.
Sí, los 18 meses después podría ser, pero 18 meses antes no. Bueno, hay una serie de cosas que un poco te hacen pensar de que quienes proponen este tipo de cosas no entienden demasiado cómo funciona el Banco Central, sobre todo en la lógica de convertirlo en ADP, es decir, básicamente que cambie el eje y que sean quienes eventualmente quieran ser consejeros del Banco Central los que postulen, y no al revés, sino que el Ejecutivo buscando a los mejores hombres para seducirlo para que participen.
Y mujeres.
Tienes toda la razón, Consuelo, perdón.
Quiso decir ser humano y se le salió hombre.
No, es que ser humano tampoco creo que aceptable. Hombres y mujeres.
Está
mujeres,
siglo XX.
A las mejores mujeres y hombres.
Viste, tú y yo, Consuelo, tenemos que sufrir lo mismo de parte de Nicolás.
Claro, lo que pasa es que Valente se deconstruyó.
Ya está deconstruido. Nosotros estamos en proceso nomás.
Tengo que tener que sufrir el bullying de Valente durante 50 años.
Pero
de
antes era una vez a la semana y ahora es cada 3 semanas. Sí, o sea, bueno, mucho, ha mejorado ahí te explica, 2 veces.
Ahí te explica quién cambió la frecuencia.
Claro, ¿no? Sí, exactamente.
José Ramón, muchísimas gracias, como siempre. Bueno,
que estén muy, bien.
Muy bien.
Gracias,
chao.
Ramón. Gracias, buenos días.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¿Escuchaste las tendencias de onshoring, infilling y light industrial de las que estaba hablando Banchile Inversiones? Bueno, te invitamos a visitar su web para conocer el fondo de inversiones Banchile Real Estate USA 2. Que las captura para ti. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Un plato espectacular presentado por su propio chef. Eso solo puede pasar en los nuevos restaurantes de Monticello. Sergi Arola, Jan Iván, Carolina Bazán y Tomás Olivera. Monticello, apuesto que te va a gustar.
Este 2022, contrata tu seguro obligatorio en Consorcio. Es más simple y conveniente. Entra a consorcio.cl, rápido y sin filas. Y lo mejor es que al contratarlo ayudas a los niños de Coaniquén. Contrátalo hoy.
Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos y en todos los fondos.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. Como hacer deporte, destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Ahorra para ti, ahorra para tu futuro. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Meet and Go presenta una nueva forma de tener tu auto 0 kilómetros sin comprarlo, sino que suscribiéndote.
Para, ¿suscripción? Así, igual que como me suscribí para ver mis series, ahora me suscribo y tengo un auto.
Así es, con Meet and Go solo pagas una cuota mensual y tienes tu auto cero.
Ya, pero siempre hay gastos extras por ahí.
Con Meet and Go no, porque si pagas un anticipo, disminuyes la cuota mensual de tu plan.
¿Y cómo lo hago para suscribirme?
Fácil, entra a meetandgo.mita.cl, eliges tu plan, el auto que quieres y ya estás listo para recorrer la nueva temporada de tu vida con Meet and Go. Disponible en todo Chile y en meetandgo.mita.cl.
Hola, ¿acá puedo comprar mi seguro obligatorio y pagar la patente?
Sí, bienvenido, pero primero tiene que hacer la fila para tomarse la temperatura, luego a esta otra fila a desinfectarse las manos y los pies, luego tiene que pasar por acá a la fila para sacar números, después tiene que hacer la fila para esperar mientras lo llaman a uno de los módulos, y luego tiene que hacer la fila para pagar y luego otra fila para que le entreguen sus documentos.
Hazlo simple y sin filas en consorcio.cl y contrata tu SOAP 100% online. Además, al contratar tu seguro obligatorio ayudas a los niños de Coaniquén. Ándate a la segura, entra a consorcio.cl y contrata tu SOAP hoy.
¿Le quedó claro, señor?
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando una trabajadora, así, con A, se suma a un equipo de trabajo, hay avance, aporte, actitud, hay aprendizaje. En el mes de la mujer, la H reconoce y conmemora a las obreras, arquitectas, ingenieras, abogadas, cuidadoras, doctoras y enfermeras. A todas las mujeres trabajadoras de Chile. Trabajadora con A de H. Conoce más de la campaña en redes sociales. @prevencionh.cl/trabajadora. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Nuevos sabores llegaron a conquistar los paladares a Monticello con los reconocidos chefs Sergi Arola,
Monticello a la vista,
Jan Ivin,
llegó la revolución del sabor,
Carolina Bazán,
¡a la cocina, muchachos!
Descubre los nuevos restaurantes de Monticello y un sinfín de recetas para pasarlo bien. Gran Arena, Boulevard, Hotel y mucho más. Monticello, apuesto, te va a gustar.
La disrupción en la cadena de suministros por la pandemia ha obligado a empresas manufactureras a mover operaciones a los Estados Unidos en parques industriales más cercanos a sus clientes, fenómeno llamado onshoring.
Aprovecha esta tendencia a través de un fondo de inversión que invierte en propiedades industriales arrendadas en Estados Unidos. Infórmate en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Infórmese de las características de los fondos de inversión, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Unidades con descuento de hasta 17%. Solo 5% de pie. Hasta en 48 meses y cuotas desde solo 95 mil pesos. Te regalamos hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Arriendo garantizado para inversionistas. Santolaya. Más de 30 años de experiencia para multiplicar tu inversión. Consulta condiciones en santolaya.cl. Santolaya, constructora inmobiliaria. Números, no palabras.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, no, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto, llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Deja que el deporte sea parte de tu vida. Conoce la Manasport, el centro de traumatología y medicina deportiva, que cuenta con un gran equipo multidisciplinario, gimnasio y cancha de entrenamiento al aire libre. Infórmate más en alemanasport.cl.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Protege tu inversión con arriendo garantizado.
¿Sabías que igual como con las películas, uno se puede suscribir a un auto cero kilómetro con todos los trámites incluidos y por hasta 36 meses? Se llama Mita Go. Mita se escribe con dos T. Suscríbete, maneja y disfruta de tu auto nuevo hoy. Son las 8 de la mañana con 41 minutos y doña Consuelo, haga usted los honores para que no me acusen de
a nuestra invitada, que tiene doble característica, nuestra gente y nuestra...
Nuestra gente
y nuestra subsecretaria. Consuelo.
Sí, Jimena Fuentes, muchas gracias por tomar la llamada, además desde La Haya, donde este viernes, ¿verdad?, comienzan los alegatos, la apertura de la audiencia, el alegato de Chile por el caso Silala. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Consuelo, buenos días, Matías, y buenos días, Nicolás.
Hola, gracias. ¿Cómo estás?
Está, Jimena.
Subsecretaria, aquí. A ver, ¿en qué pie nos pilla? ¿En qué lugar estamos? ¿Cuál es el punto de partida para lo que vamos a comenzar estas dos semanas que comienzan el viernes?
Bueno, como ustedes saben, estos alegatos serán dos semanas de alegatos. Parte Chile un día viernes, esto es mañana, lo cual es un poco raro, porque después viene todo un fin de semana, claro. Y continúa Bolivia lunes y martes, y después nos toca a nosotros de nuevo miércoles. Ya es un poco raro, yo creo que este calendario se ha debido al hecho de que el 15 de abril, que es viernes, parte, ¿verdad?, la Semana Santa. Entonces se me ocurre que ese día, a pesar de que no es feriado aquí en Holanda, pero muchos de los jueces están en distintos países, ellos es feriado, entonces había que dejar el 15 libre.
Claro, porque es un formato híbrido, ¿no?
Es un formato híbrido, sin embargo, el equipo, ¿no?, va a estar casi todo aquí presente, de forma presencial en La Haya. El equipo boliviano, no sé si algunos de sus abogados van a estar en forma remota, pero lo que sí sé es que los jueces no todos están en forma presencial. Es decir, por lo menos la mitad de la corte va a estar...
Jimena Fuentes, me gustaría ir un poquito a la base, porque con el tiempo perdimos la noción, porque cuando hablamos de La Haya, del tribunal, pensamos en límites, pensamos en proyecciones marítimas, por los casos anteriores, ¿no es cierto? Pero aquí, ¿de qué estamos hablando? Porque Chile es el demandante, partamos por eso, no es Bolivia. Chile reaccionando a que en un momento el presidente Morales, entonces presidente de Bolivia, dijo que Chile básicamente se estaba robando el agua del Silala, que era un río boliviano. pero cuando Chile demanda, para que eso quede claro, de que las aguas también son chilenas, Bolivia reconoce en su contrademanda de que estamos hablando de aguas de los dos países, o sea, un curso transfronterizo. Por lo tanto, no está en discusión aquí de que Chile tenga acceso o derecho a parte del curso de agua, ¿no?
Sí, esa es una característica bien notable de cómo se ha desarrollado este juicio, como ustedes saben, desde el año 99, que Bolivia comienza a cuestionar el carácter internacional del río.
Exacto.
Eso se extiende, esta controversia, ¿verdad?, por muchos años. Cuando recién nació la controversia, Chile inmediatamente le dijo a Bolivia: mire, yo estoy seguro que esto es un río, pero si quiere usted, hagamos conjuntamente, si quiere usted convencerse, hagamos estudios conjuntos, visitemos el Silala en forma conjunta y usted se va a dar cuenta que esto es un río. Entonces es una controversia que se fue extendiendo mucho en el tiempo, incluso estuvo el Silala incluido en la agenda de los 13 puntos, hasta un momento en que, cuando ya estaba pendiente el otro juicio de la obligación de negociar, en el año 2016, es decir, todavía no se dictaba el fallo del otro caso, en el Día del Mar, el presidente Evo Morales como que vuelve a hacer surgir la controversia, que estaba un poco dormida a esas alturas, la vuelve a poner en el primer plano, señalando con palabras muy fuertes, porque ahí dice: Chile es un ladrón de agua y nosotros vamos a demandar a Chile, como una segunda demanda.
Claro.
Y lo bueno es que Chile estaba muy muy bien preparado, porque efectivamente Chile se dedicó durante 20 años a estudiar muy bien el Silala, y ahí se dijo: bueno, aquí va en beneficio de ambos países, pero en beneficio nuestro también, que busquemos certeza jurídica, porque para que se acabe esto de estar cuestionando los usos que Chile puede hacer de cursos de agua compartido, hay que recordar que no solo el Silala ha sido conflictivo, y que también antes hemos tenido problemas con otros ríos, como por ejemplo el Lauca, que fue el que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas en 1962. Así que nosotros vimos que había algo potencial de positivo en acudir a la Corte para, sobre todo, tener certeza jurídica y a partir de eso poder construir cooperación entre los dos estados en materia de recursos hídricos compartidos.
Ahora, en ese sentido, lo que se puede vislumbrar, o suponer al menos, es que la posición boliviana no está demasiado clara, porque Bolivia ha ido evolucionando en sus posiciones.
Claro, lo que pasa es que es bien notable, creo yo, el hecho de que los estudios bolivianos, en base a los cuales ellos habrían dicho esto no es un río, yo debo decir que eran bastante febles, y que esta es la primera vez, para responder a nuestra demanda, que Bolivia ya se dedica a estudiar en forma seria el Silala, y los resultados de esos estudios son favorables a nosotros, porque esto es lo que ha obligado a Bolivia a reconocer que sí se trata de un río internacional, de un curso de agua que cruza en forma natural la frontera de los dos países, que por lo tanto Chile tiene razón, ambos son ribereños de este río, y por lo tanto ambos tienen derecho a usarlo. Y entonces, en el curso del proceso, el caso cambió. De hecho, podría haber terminado ahí, ¿no?, con el allanamiento por parte de Bolivia. Sin embargo, el caso derivó en una arista, podríamos decir, en que Bolivia reclama ahora que una parte, una porción del río, sería lo que ellos llaman un flujo artificial. Y que sobre esa porción entonces Chile no tiene derecho. Pero como ustedes ven, ya se ha reducido bastante el ámbito de la controversia.
Claro, cuando hablamos...
y la argumentación, perdona Nico, no, y la argumentación es que la canalización en el lado boliviano, que fue hecha por privados chilenos hace muchísimos años, haría que llegue a Chile más agua de la que sería natural.
Porque se captarían otras aguas.
Bueno, la verdad es que, para dejar bien claro, en primer lugar se reconoce que el agua fluye hacia Chile, tanto la superficial como la subterránea, por la pendiente del terreno. Eso es toda el agua, ¿ok? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál sería el flujo artificial? El flujo artificial sería un porcentaje de agua adicional que pasaría por la superficie pero ustedes entenderán que, ya que nadie está trayendo agua desde otra cuenca, eso significa que en la teoría boliviana hay un porcentaje de agua adicional superficial, eso quiere decir un poquito menos de en el lado subterráneo de este sistema hídrico, ¿ya? Entonces, es la misma agua, solo que ellos dicen hay un poquito más de agua superficial, y sobre esa reclaman propiedad, lo cual es para nosotros no aceptable, porque aún si tuvieran razón, aún si hay a lo mejor un poquito más de agua en la superficie, igualmente esa agua nos llegaba, pero como agua subterránea, a territorio chileno. Y lo otro es que la canalización, que son unas acequias, como ustedes saben, que fue realizada en Bolivia, en territorio boliviano, con autorización del propio Bolivia, es decir, es una obra que le sea atribuible a Chile o imputable a Chile, es una obra imputable a Bolivia como estado de territorio. Ellos aceptaron que se construyeran esas acequias. Y lo otro es que ustedes hablan de privados chilenos, pero cuando se construyen estas obras, que en 1928, alrededor de 1928, la compañía, es la compañía del ferrocarril de Bolivia, es una compañía británica, de capitales enteramente británicos. Claro. Esa compañía es la que realiza las acequias o estas construcciones, que son bastante rudimentarias, valga la pena decir.
Sí, las imágenes son bien...
Con autorización de Bolivia, es Bolivia la que realiza todo esto. Entonces, de alguna manera es por qué ahora pedir a Chile una cierta compensación por este flujo supuestamente adicional, es que es un hecho el que realizó Bolivia.
Jimena Fuentes.
Quiera consultar a Chile.
Estamos conversando con Jimena Fuentes, subsecretaria de Relaciones Exteriores, pero además, porque viene desde hace un tiempo trabajando, agente de Chile en estos alegatos que parten mañana en La Haya. Jimena, recapitulando, entonces ya no está en discusión que Chile tenga acceso, que sea un país ribereño a este curso de agua. Es la proporción de agua subterránea que está superficial y según Bolivia, Chile usa más de lo que correspondería. ¿Cuál es esa diferencia que alega Bolivia de que Chile está usando, hipotéticamente, más agua superficial de la que le correspondería? Para saber dónde está el alegato, en lo más detallado.
Sí, bueno, es un obviamente Bolivia da una proporción que la mañana, cuando se hagan públicos todos los alegatos escritos, es decir, ustedes mañana, antes que parta el alegato oral, van a poder tener acceso a todos los volúmenes de del expediente, en el fondo, de este juicio. Entonces ahí ustedes van a poder qué porcentaje específico es el que está señalando como flujo artificial.
Y ustedes tampoco ustedes tampoco lo conocen, ¿tienen noción de qué alega Bolivia en ese aspecto?
Nosotros conocemos todo porque obviamente que la contraparte ha recibido todos los escritos y los ha analizado y ha preparado sus respuestas. Lo que pasa es que todavía los escritos mismos para los terceros, para el público, están en embargo en la corte de Chile. Entonces, Chile, y este es el resultado de las investigaciones científicas que han realizado los expertos que han asesorado a Chile en esta materia. Básicamente, las acequias no hacen que surja más agua en la superficie, ¿verdad? Tampoco crean agua de la nada, porque si no, esa sería la solución al cambio climático. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, las acequias lo que hacen son dos cosas. Una, que es evidente. Cuando hay un poquito menos de evaporación. Cuando el agua está más dispersa en la superficie, hay más evaporación.
Más superficie.
Hay un poquito menos
más exposición, claro, a la superficie.
Cuando el agua está más dispersa en la superficie, hay más evaporación.
Por supuesto.
Cuando está canalizada, hay menos evaporación. Ok, hicimos el cálculo y ese menos evaporación es un 1% natural del río. Segundo, las canalizaciones tienen un efecto, podríamos decir, de drenaje del agua que está muy muy en la superficie, casi en la superficie, pero un efecto de unos cuantos metros aledaños a la acequia. Eso lo pueden saber cualquier persona, ¿verdad?, que ha estado en el campo. Entonces hay un poquito de un efecto de drenaje. Entonces, un poquito más de superficie Nosotros hemos calculado que es menos de un 1%. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de menos de 2% de un extra, podríamos decir, de agua superficial. Ahora, esa agua no es sentada. Es el agua oxidada, el agua de la cuenca, es el agua natural. Esa misma, o sea, salvo la evaporación.
Claro, pero...
Pero el otro 1%, menos de un 1%, llegaba igual a Chile, porque hay una pendiente, hay una gradiente hidráulica subterránea, esa agua llega igual a Chile.
Claro, entonces, los ríos son superficiales y subterráneos.
Seguimos discutiendo esto. Sí.
Claro, y también eventualmente, no sé, voy a caracterizar, pero si voy a llegar al extremo de decir que se han cambiado, por ejemplo, las temperaturas en la zona, los niveles de evaporación podrían haber aumentado o disminuido, y si han aumentado, los niveles de evaporación habrían aumentado, y por lo tanto Chile estaría recibiendo menos, o sea, si llegamos a ese nivel de detalle eventualmente. O sea,
claro, es un nivel en el que uno dice, ¿qué sentido tiene esto? Porque ¿cómo no es posible que los estados hayan llegado los mismos a un acuerdo sobre este tema? O sea, en la ciencia clara, frente a tus ojos, lo correcto aquí es conversar y llegar a digamos, a acercar posiciones, que ya las hemos acercado, pero las hemos acercado en un tribunal. Entonces, el caso demuestra que hubo que llegar a un tribunal para poder llegar a muchos consensos con Bolivia.
Claro, pero, o sea, pero Jimena...
No hubiera estado en tanto consenso. Hubiéramos dado el caso, no sino que por nosotros mismos.
Jimena, pero hay entonces una duda. Nosotros en el fondo lo que hicimos fue demandar cuando se planteó que no teníamos derecho y que éramos ladrones. Eso podría haberse resuelto y Bolívar se allanado cuando sus informes científicos demostraron de que era un curso que era un curso natural que solo cruzaba una frontera. Entonces, hoy día, ¿sobre qué debería pronunciarse la Corte entonces?
Hoy día, en verdad, lo único que está ante la Corte es este flujo artificial.
Ya, perfecto.
¿Ya? Sobre el cual Bolivia quiere que, lo que pide Bolivia es que la Corte declare que sobre el flujo artificial no se aplica la regla de que ambos estados tienen derecho a ese flujo, ¿ya? Sino que Bolivia en el fondo quiere que se le reconozca propiedad o soberanía exclusiva.
Perfecto.
Sobre ese flujo artificial.
¿No pide indemnización
económica
de lo que supuestamente Chile usó sin que le haya correspondido?
Bueno, eso es interesante. Ustedes vieron, hay tres peticiones en la contrademanda boliviana. La tercera de esas peticiones es...
Ups, estamos con problemas de comunicación.
Estamos con serios problemas.
Se nos va un poco la onda.
Te perdimos justamente.
Jimena Fuente. Ahí sí. ¿Me escuchan ahora bien?
Sí, ahí sí. En la tercera, sí. Llegamos hasta la tercera.
¿Cuál era la tercera petición?
Claro, la tercera petición es que Chile quiere seguir usando este supuesto flujo artificial, tendría que compensar a Bolivia, llegar a un acuerdo para pagarle por ese flujo artificial. La respuesta chilena es, mire, en primer lugar, yo no tengo ningún problema en que si usted quiere, desmantele los canales para que entonces no me llegue lo que usted dice que me llega en la superficie, si total me va a llegar igual subterráneamente. Así que si usted quiere, desmantele. Y segundo, es yo no le voy a compensar, no le voy a pagar por un agua que además yo sé que no es agua adicional que se le esté poniendo en esta cuenca. Y lo otro es que Bolivia, y esto es interesante, Bolivia acepta que o establece que su demanda por una compensación es solamente para el futuro.
Ya,
o sea, dice, de aquí en adelante... para el futuro, si Chile quiere seguir usando esta agua superficial, este supuesto flujo artificial, tiene que compensarme. Eso para nosotros es bien importante, porque como ustedes saben, cuando se inicia esta controversia, por ahí por el año 99, lo que Bolivia y básicamente Potosí, como un departamento de Bolivia, lo que quieren es una compensación para el pasado, o sea, retroactiva. Desde principio de siglo, y entonces hacen un cálculo de la llamada deuda histórica. Eso por lo menos en los escritos que hasta ahora hay en la Corte, no es algo que Bolivia esté demandando.
Jimena Fuentes, vicecanciller, agente chilena en la demanda del Silala, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros en Radio Duna.
Gracias, Jimena, que estés muy bien y suerte
buenos
para
días.
Mañana.
Muchas gracias por este llamado telefónico. Un abrazo a todos.
Gracias, Jimena. Éxito en la gestión, gracias.
Ya viene Cartas Notables, Comprador Espejo y luego Información Privilegiada. Está Juan Pablo Larraín con Gonzalo Restinegro. Buenos días.
Barranco. Gracias,
que estén muy bien. Chao, buenos días.